Quedan poquitos días, ya estamos el domingo todos a votar. Sí, lo que pedimos, la participación, ¿no? En un acto tan importante. Realmente, el otro día caminando en los barrios con la doctora Lucía, ella un poco también decía esto al cerrar la caminata, que durante muchos años no podíamos ejercer el derecho, ¿no? En los años de dictadura era un derecho que no se ejercía. Entonces ahora que ya llevamos varios años que sí lo podemos ejercer, no perder la oportunidad, no tener en cuenta que es un derecho y un deber, ¿no?
Bueno, y usted me recordaba un tema que venimos abordando desde ayer, es que bueno, estamos conmemorando una nueva fecha del voto femenino también.
Sí, 70 años, así que realmente es muy importante. Creo que bueno, es un camino que se va recorriendo, ¿no? 70 años que nos dejaron votar y todavía cuánto por andar en los derechos de las mujeres, pero realmente en estos últimos años se ve todo un movimiento femenino avanzando bien, creciendo, teniendo participación, fortaleciendo los derechos de todas las mujeres, así que me parece que vamos por un buen camino. Hoy hay una actividad que la organiza el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y la provincia con el Movimiento de Mujeres por la Igualdad, Inés Blas y otros movimientos en la Plaza 25 de Mayo a las 18 horas. Va a haber una participación de candidatas mujeres, de nosotras, y también se convoca a todas las mujeres, diferentes movimientos, para que puedan participar y que haya una digamos, en la plaza se nos vea conmemorando estos 70 años del voto femenino, ¿no?
Bueno, pensando en usted viene desde la actividad ejecutiva, ¿no? Ahora cuando llega a la actividad legislativa, si es elegida y pasa a ser diputada provincial por el Frente de Todos, ¿cuál va a ser el planteo o qué le parece a usted que es necesario plantear desde el aparato legislativo para empezar a pensarlo ya?
Sí, en realidad el aparato legislativo nos da a nosotros, al Ejecutivo le da herramientas de gobernanza, ¿no? Cuando uno tiene proyectos o hace una serie de acciones, es bueno, en ciertas situaciones se necesita esa ley que le dé el respaldo y la continuidad de la acción. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que es la transformación del sistema de salud en un sistema de complejidad creciente, articulado con el área, en una articulación ida y vuelta con el subsector privado y de las obras sociales. Nuestra provincia tiene una realidad donde, por ejemplo, en el interior no hay, hay lugares donde no hay efectores privados y hay prestaciones privadas que nosotros tenemos que pedir, digamos, darlas, y entonces están estos convenios. Esto está también relacionado con toda la estructura de lo que ustedes conocen como el DIPROMESI y el antiguo PROFE. Entonces, bueno, esto es un gran desafío que estamos trabajando y que seguramente va a necesitar un respaldo cuando esté ya el proyecto del todo armado legislativo, ¿no? Claro. Y hacia ahí uno quiere ir y acompañando al Ejecutivo, o sea, porque ese es un poco el rol del legislativo, son poderes separados, obviamente, pero en algunos ejes de acción. Cuando uno está en el oficialismo, obviamente acompaña desde la normativa los ejes de gestión o políticas que quiera instaurar el Ejecutivo, ¿no?
Claro.
Eso es interesante. Después también creo que es una asignatura pendiente todo lo que tiene que ver con la carrera sanitaria. Esta ley ya lleva muchos años. Hay algunos artículos que hay que mirar, que también han sido detectados en el uso, digamos, en el transcurso que había que modificar. También hay nuevos miembros de los equipos de salud que con esta nueva modalidad de la salud integral también están surgiendo, ¿no? Como acompañante terapéutico. Ni decir que los agentes sanitarios no habían estado contemplados en esa ley primaria, claro. Y son el brazo fundamental para lo que es la estrategia de atención primaria. Nosotros no podemos funcionar si no hay un agente sanitario en el barrio. Entonces, bueno, estos y tantos otros, ¿no? Porque también tenemos que ver cómo articular con nuestra obra social, cómo hay una serie de proyectos interesantes que uno puede ir desarrollando dentro de lo que es salud. Y también uno es diputado provincial, o sea que más allá de que la expertise mía es en la salud, porque bueno, soy médica y aparte tengo experiencia ya de más de 10 años en lo que es gestión en salud pública, Pero bueno, también uno tiene opinión en lo claro. que tiene que ver con derechos de infancia y adolescencia. Yo soy pediatra, o sea que hay muchos temas que uno puede desarrollar. Y como digo siempre, uno es útil donde nos toque estar, ¿no? Exacto. Somos un poco soldados de la necesidad para la comunidad, donde nos toque estar, trabajaremos.
Yo le decíamos antes de salir, yo le voy a querer hacer 10 preguntas, pero voy a terminar haciendo 2, porque la doctora me ocupa todos los tiempos. Tiene la capacidad de, encima todo lo que está diciendo es sumamente interesante, doctora. Quería ir para el lado del interior. ¿Qué ha pasado en el interior? Porque esta campaña también les ha permitido, si bien ustedes vienen haciendo un trabajo fuerte con los diferentes brazos que tiene Salud, ¿no?, en el interior, ¿qué es lo que vio en el interior en el recorrido tanto por parte de Salud como también por parte de la campaña que también se hizo, ¿no?
Sí, realmente fue muy grato recorrer el interior. Nosotros desde Salud lo venimos recorriendo, somos de estar presentes. Es verdad que en el último 2 años la pandemia nos frenó un poco esta posibilidad de estar cerca desde lo físico, ¿no? Estábamos comunicados desde la pantalla, pero en la charla es muy interesante charlar con los vecinos, con la comunidad, porque también uno en esta charla puede ir compartiendo y definir prioridades, ¿no? Porque a veces uno desde una mirada, nosotros podemos tener una mirada macro, una mirada de políticas de salud y general, y es bueno escuchar a la comunidad local, porque también en ese intercambio y en ese amalgamar opiniones, uno define prioridades, que así debería ser cuando uno tiene un proyecto, digamos. Claro. ¿No? Que tanto el que utiliza, en este caso, el que va a utilizar el sistema de salud, si hablamos de salud, y los que tenemos la responsabilidad de gestionar estas políticas públicas, poder compartir y poder definir conjuntamente las prioridades de acción. No. Fue lindo porque realmente, más allá de salud, se reconoce cuando caminábamos a las tardes con el gobernador y conversábamos con la comunidad, el trabajo, el gran esfuerzo que hizo la provincia de Catamarca en lo que tiene que ver con la pandemia, pero fuera de la pandemia también, obras muy necesarias como, por ejemplo, puentes para no quedar aislados si viene una tormenta, como en todo el norte de Belén, caminos como el tan deseado Camino Alto Lar, que realmente pasamos por la comunidad, fuimos hasta la obra y ver la alegría, paraban los autos diciendo, bueno, lo vemos, se está haciendo, ¿no? Esto de ver que se hace pozos de agua en lugares donde se necesita agua. O sea, son obras que son muy importantes para la gente, para todos nosotros. Tienen que ver transversalmente también con la salud, porque si yo tengo agua de buena calidad, va a ser más saludable esa comunidad. Si tengo cloacas, que también se fueron licitando obras en algunas localidades, también voy a tener mayor salud. O sea, me parece que eso se reconoce y también se vio en las urnas en Las PASO, ¿no? El reconocimiento de Catamarca del esfuerzo, que a pesar de trabajar muy bien en la pandemia y ser reconocida a nivel nacional y por otras provincias de cómo trabajamos como provincia para tener el menor daño dentro de la pandemia, también el reconocimiento que paralelamente no se dejó de trabajar en lo que es objetivos que se tenían planteados y compromisos con la comunidad como obras tan importantes como caminos, asfaltos, puentes y lo que es agua y electricidad, ¿no? También que era un problema. En el interior se trabajó también mucho y se está trabajando porque es algo que seguramente los que me escuchen, alguno va a decir, no, pero en tal lugar todavía estamos. Sí. Obvio, porque es un proyecto, es un camino, son a mediano y largo plazo, pero me parece que por eso se necesita el apoyo de la gente para poder seguir en este camino de crecimiento, que es el objetivo, ¿no? Porque si no,
no obstante, se va a avanzar. No obstante, la oposición, dentro de los temas centrales que ha utilizado para la campaña han sido, por ejemplo, la vacunación, el aislamiento, todas cosas que tienen que ver con salud son básicamente, entre otras, la base que tiene la campaña de la oposición.
Sí, realmente una lástima que usen esa base, ¿no? No le vamos a dar ideas a la oposición, pero en realidad no sumó, porque en realidad, al oponerse, se acuerdan al comienzo diciendo que era un veneno la vacuna, cosas muy, muy fuertes para lo que es transcurrir comunitariamente una pandemia, ¿no? O sea, una pandemia donde significa dolor, significa muerte, aislamiento, que a mucha gente le significó todo el tema económico, el trabajo. Entonces, de alguna manera jugar con eso sin tener evidencia científica es grave. Y eso también la gente lo tiene que ver, ¿no? Porque sinceramente decir eso y después cuando se empezó a vacunar, quejarse cómo se vacunaba. Y después que faltaban vacunas, pero hace 2 meses decían que era un veneno. Es toda una cosa muy complicada. Realmente nosotros, es esto, ¿no? Catamarca, al haber tomado decisiones adecuadas en un escenario de incertidumbre, porque era un virus nuevo, donde no era un virus conocido, que ya sabíamos cómo se comportaba, que ya había un remedio, es un virus nuevo que fuimos aprendiendo a medida de la experiencia y de saber mirar lo que le pasaba a los otros países. Creo que Catamarca tomó las decisiones correctas sabiendo mirar lecciones aprendidas de otros países. Por ejemplo, el barbijo, el gobernador en eso fue brillante. Cuando nadie de la academia, de las universidades de salud, de la Organización Mundial de la Salud lo decía, pero esto de mirar China, mirar Japón, mirar por qué usan el barbijo.
Siempre usando ellos, ¿no?
Usando antes el barbijo de la siempre. Uh-huh. Entonces, bueno, mal no nos iba a hacer usar el barbijo, obviamente, porque es una protección más. Y también, como decía siempre él, cuando él se ríe, pues dice que yo al principio dudaba, y obvio, porque la parte universitaria de salud. Pero bueno, uno puso en la balanza, si no hace mal no va a ser y hay claro. opiniones que puede hacer bien, allá vamos, ¿no? Porque claro. esas son las decisiones en los momentos de situaciones donde no hay certeza, ¿no? Saber evaluar, saber tomar, saber priorizar y decidir. Y creo que en eso Catamarca fue un modelo. Entonces eso es bueno y tiene que estar orgulloso todos los catamarqueños, ¿viste? Porque claro. es de todos. Y creo que... digamos, no puedes empañar eso con mezquindades por un tema, viste, de ganar un voto más o menos, no reconocer esas cosas, ¿no?
Y decirle a la gente también que la pandemia continúa, digamos, el tema de los cuidados tiene que continuar, más allá de que estemos en un momento, hemos tenido el lunes, si no me equivoco, un día que no hubo casos en la provincia de Catamarca dentro del reconto que hacen semanal, ¿no? O sea, volver a tener un día donde no se registran casos y se está testeando.
Sí, eso es muy bueno. También decir esto, nosotros seguimos testeando, ¿no? Eso también hay que fortalecerlo, que no se minimicen los síntomas, que la comunidad se acerque a testear, si tiene un leve resfrío. Nosotros estamos fortaleciendo las estrategias de vigilancia, tenemos una planificación para este momento epidemiológico de cómo testear, dónde fortalecer, qué muestras desear mandar para ver la secuenciación al Malbrán. Gracias a eso se hizo una detección en tiempo y forma de la variante Delta. Y por otro lado, los nodos siguen activos, siguen funcionando. ¿Por qué? Porque hay que ir, ser accesible, no tener que hacer cola. Claro. Entonces, aquellas personas que, si por algún motivo tuvieron que viajar o recibieron personas que vienen de provincias donde sabemos que ya hay circulación, Salta, Tucumán, Santiago, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Cava, no tener miedo, aunque no tengamos síntomas, a los días pasar por los nodos, sí. Me testeo, me quedo tranquilo yo, queda tranquila mi familia y mis compañeros, digamos, de trabajo. Exacto. Porque es la manera, viste, el asintomático o el oligosintomático, sí. Porque a veces vos decís, no tengo síntomas, pero cuando empezás a preguntar, aparece algo mínimo que uno no le dio importancia, no registró. Claro. Entonces, eso es clave. Y lo que decías vos de seguir con los cuidados. Bien. Los cuidados básicos, lavado de manos, alcohol en gel, ventilar los ambientes, en lugar abierto, con distancia, bueno, podés, o salís a caminar, no estar con el barbijo. Uh-huh. Pero si uno va a un negocio, va a hacer una compra, va al banco, va al hospital, va al médico, hay que seguir con el barbijo, ¿no? Y si estás en un lugar cerrado, como estamos acá, todos hablando al micrófono, exacto. Con barbijo. Es así.
¿Cómo aislamos al paciente, digamos, cómo nos aseguramos en el caso del paciente con Delta que se detectó en Tinogasta, ¿cómo estamos seguros de que ese paciente no ha contagiado al contexto? ¿Cómo se hizo el seguimiento epidemiológico de este caso en particular?
Sí, nosotros, todo paciente, porque así debe ser, ¿no? Todo paciente positivo lo tenés que aislar y seguir a sus contactos, sea o no sea la Delta, porque así es, o considerarlo que puede ser un probable variable que nos preocupe, ¿no? Sí. Entonces, así fue con este caso en particular. La familia quedó aislada con los mismos mecanismos que nos decían a los que hemos estado enfermos de cómo aislarnos, controlando a la familia con testeos para ver si, más allá de los síntomas, se contagiaban o no. Al ser en este momento, tener tan poca prevalencia de casos, volvemos, ¿se acuerdan cómo era la situación al comienzo de la pandemia con los primeros casos? Porque es la manera de bloquear.
Bloquear, claro.
Cuando vos tenés muchos casos, te manejás más como que ya está instalado, que eso pasó en julio. Sí. Viste, bueno, aíslese, queda en su casa, solo se testea. Si tiene síntomas, lo considerás positivo al familiar, porque ya estábamos en un contexto de brote. Pero ahora volvemos como al comienzo, ¿no? O sea, se lo aísla, se rechequea, se vuelve a testear, se ve la familia. Lo que acá el protocolo de vigilancia activa funcionó muy bien, porque el antecedente que tenía la persona estaba con pocos síntomas, pero la persona sintió síntomas y se fue a hisopar. Bien, primer punto, muy buena actitud. Ni bien se aisló, como hay que aislarse, de su familia y del entorno, y cumplió el aislamiento. Claro. Porque también eso nosotros los llamamos, los vamos siguiendo por teléfono, como se hizo siempre. Pero también está la responsabilidad civil de cada uno, que tenés que cumplir el aislamiento,
claro,
y no mentir. Y después la familia también fue seguida, se testeó al comienzo, se testeó después. Cuando nos vino la variante, como un reaseguro, los volvimos a testear con PCR a toda la familia para quedarnos tranquilos. El riesgo era bajísimo porque no tenían síntomas y por el tiempo, pero y dieron negativo. Así que eso es como nos estamos manejando. Pero es clave la responsabilidad de la persona de que si tiene síntomas y si es positivo, o sea, se vaya a testear, se quede aislado y cumpla las recomendaciones y no haga algo que claro. No está en el protocolo. Y la familia también acompañando como contacto estrecho. Claro. Y por otro lado, si uno hace estos viajes o si viene gente de otro lado, si sabes que viajaste en micro, viste que sabes que estás un tiempo, sí. Por más que usaste barbijo, no es tan mal que a los días que llegás pases por los nodos están habilitados, están para eso. También se están pensando ya, yo creo que en esta semana y la que viene, viste estos operativos de ir al CAPE y hacer un nodo móvil para los que, porque son lugares donde hay mucha gente, claro. Acercar los testeos,
claro.
Testear de una manera de vigilancia programada, digamos, como claro. A los choferes también, viste, transportistas. ¿Se acuerdan que nosotros los testeábamos cada tantos días como una vigilancia? Bueno, eso es lo que se está haciendo ahora. La prevalencia de positividad es bajísima, 2%, vieron del último informe,
sí.
Es muy baja. Tiene que ver con que hay pocos casos, pero nosotros queremos seguir tener más testeos,
claro.
Y dependemos que la gente se acerque, claro. Porque no la puedes obligar.
Doctora, ¿cómo es el trabajo que se realiza, no? Cada vez que uno desconfía que puede ser Delta, o en todos los casos se manda siempre al Malbrán para averiguar y ver.
Hay una mirada que tiene que ver con la epidemiología, que uno determina situaciones del caso en particular que nos hace sospechar que puede tener mayor riesgo de ser una variante nueva.
Ah, bien.
Entonces, esas son las muestras que se seleccionan y se envían. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay un cupo en el Malbrán y tenemos fechas de envío, ¿viste? Por eso también veces decimos todavía no está resuelto.
Claro.
Catamarca, yo creo que la semana que viene va a tener la posibilidad de hacer un tipo de screening de variable en tiempo real. Hay unos reactivos donde vos podés ver algunas mutaciones que se asocian con algunas variables. Entonces ya vamos a tener más cercano al momento de la toma de muestra el resultado.
El resultado.
Lo correcto es que vos lo considerás, lo tratás como si fuese.
Claro.
Hasta a todos, ¿no? O sea, es así siempre en lo epidemiológico. Es así.
Claro.
Entonces, de esa manera estás atento. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahora 15 días, creo, ya viste, los días pasan rápido, nos llamó la atención que hubo como un mayor caso en Alijilam, ¿viste?
Yeah.
¿No? Entonces vimos, había sido una reunión familiar, pero bueno, todas esas muestras se mandaron.
Claro.
Porque fue así como agudo, ¿viste? Que sea de golpe, sí. muchos casos. Para el promedio de casos que teníamos diario, que era de 6, les digo, de 11, o sea,
Sí, sí, sí.
Para los pocos casos que teníamos, que vos de esos casos tengas en una comunidad pequeña, como de golpe,
como un brote, claro,
como un brote local, localizado, sí, sí, decís, uy, ¿no será que será esta variable que se, viste, que se contagia más rápido? Sí, entonces, todas esas muestras se enviaron. Fueron todas, fue la variable andina, o sea, que es la que está circulando más frecuentemente aquí en Catamarca. Después también hubo otra actividad de un grupo de profesionales que también en esa actividad común hubo varios. Entonces dijimos, también, viste, la sospecha, porque claro, esto es lo que va vigilando el equipo del COE, sí, con todos los días lo que vamos observando. Entonces también se mandó a variable. Y en el caso particular de esto, que ya habíamos mandado las alertas de que estemos, sí, ya hace más de un mes, digamos, que toda persona que venga de lugares donde hay circulación de variables que nos preocupan, esos avisar para que el laboratorio los... Y lo otro eran algunas situaciones de gravedad, que ahora, bueno, casi no tenemos pacientes internados, entonces esa bajó, pero cuando estábamos en vigilancia, cuando nosotros también mandábamos muestras en pleno brote, claro, al Malbrán, claro. Ahí se seleccionaban tal vez un paciente joven que no tenía mucho factor de riesgo porque tanta gravedad. ¿Viste? Estas cosas que te llaman la atención cuando uno mira desde lo sanitario. Entonces, esa es la selección que se manda. Y lo otro es cuando vos no tenés ninguna alerta, es como una vigilancia aleatoria que uno de cada 10 mandás. Eso es cuando no hay... Puede
no
pasar
hay
también,
te
tenés pocos casos.
Sí.
Ponele que sigamos bajando y tengamos muchos días cero. Y no, bueno, tal vez las pocos que tenés mandas todos, porque son poquitos.
Claro,
¿no?
Exacto. Vacunación, y ya para ir cerrando.
Sí.
Ya, vacunación niños, tercera dosis. Ha sido el boom de estas últimas semanas. Todavía los vemos a los niños subiendo fotos. Ya se empiezan a animar y a subir la foto en el Face de que
ya
los están vacunando. Estoy vacunando a mi hijo.
Sí, realmente fue una alegría grande porque era muy esperado por los padres, por todos nosotros, por los pediatras también, porque era la población que en el ecosistema de la comunidad quedaba vulnerable, porque todos los grandes ya nos estábamos vacunando. Entonces, esos tienen mayor susceptibilidad de contagio,
claro, claro,
aunque no hagan cuadros serios, pero algunos
sí,
podían
sí,
hacerlo. Uh-huh. Y estaba subiendo a nivel país los casos en esa población.
Claro.
Así que realmente la CONAIN que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y el ANMAT, con todo el reaseguro, lo hayan recomendado, fue muy bueno. Y para Catamarca realmente muy agradecidos todos los de salud, porque hay una adherencia muy grande de toda la comunidad, de los padres, de los
sí,
chicos, van contentos, más allá que tienen miedo, viste, al pinchazo. Y después la tercera dosis para la población mayor de 50 que se vacunó con Sinopharm, la vacuna Sinopharm es a virus inactivados. Por esa característica, en estos estudios que surgen, lo necesario para alguna población en particular como mayor de 50, que ya la inmunidad funciona bien, pero no es lo mismo que la inmunidad del joven, y para los que tienen problemas de patologías que su inmunidad es menor, hay que dar una tercera dosis. En el caso de los mayores de 50, si fueron vacunados con Sinopharm. En el caso de los inmunocomprometidos, con cualquier marca, porque tiene que ver con tu inmunidad, que tal vez está más lenta o por algún motivo
claro,
no responde. Eso es tercera dosis, que sería para completar el calendario de COVID, son situaciones que necesitas tres dosis. Diferente es el refuerzo, que es también lo que se está conversando, que
bien,
los colegios de profesionales mandaron a la ministra Bisotti. Esto lo estamos charlando en los COFESAS, se está esperando que en estos días, esta semana, la Comisión Nacional también se va a expedir cuál es la mejor manera y en qué momento el refuerzo, pero la idea, para tranquilidad de todos los profesionales de la salud, se va a comenzar con ellos, porque fueron los primeros en vacunarse,
claro,
son los que están atendiendo si hubiese, esperemos que no, alguna situación de repico o alguna tercera ola. Así que la idea es que en estos días ya nos den la recomendación. Nosotros ya empezamos a tener los listados, ¿viste? Porque los tenemos.
En una dosis de refuerzo,
sí,
pensando en por ejemplo, me puse Sputnik, ¿me corresponde Sputnik o me
no,
corresponde cualquiera o cómo va a ser?
Se recombinan.
¿Se recombinan?
Sí, se recombinan. Lo más probable es que empecemos con AstraZeneca. Mm. Y seguir vacunando, y después viste que esto va variando, te van recombinando.
Pensando en que esta vacuna va a quedar para el futuro, estas recombinaciones o la posibilidad de ponerse una u otra dosis, ¿Está pensada para adelante?
Mirá, lo es como que...
Pensando la primera de Sputnik, sí, segunda de Sputnik.
En cuanto al refuerzo hay que ver, lo que se sabe es que si vos recibiste una marca y después podés recibir, viste que se vio hay gente que recibió una de Sputnik y una de otra marca,
sí. Sí.
Ya está publicado que está bien, que se responde, sí, y está buena, y se saben las combinaciones, sí, viables. En el caso de los refuerzos estamos empezando, entonces también hay que esperar las publicaciones y ver, este año se combina, ya el año que viene si se siguen con los refuerzos nos dirán si podés recibir la misma del refuerzo o la primera, claro, o cualquiera, todavía no lo podemos afirmar porque son cosas nuevas.
Nuevo,
sí. Sí, lo que para tranquilidad de los equipos de salud, así como al principio venían, porque yo hablo de todo, perdón, pero es importante esto.
Sí,
así como venían, viste, porque eran las primeras vacunas, sí, era todo nuevo, que el frío, que el 20... Bueno, ahora también tenemos todo este tema, pero hay vacunas que ya van a temperatura común de vacunas.
Claro.
Todos los nodos en el interior están funcionando. Se va a vacunar, no van a tener que venir acá los equipos de salud a vacunarse. Se va a enviar la vacuna y se van a vacunar en su efector. Mandaremos la vacuna al Hospital San Juan, como hacíamos con gripe, y se vacuna todo el personal. Un ejemplo.
Claro.
Así que estamos esperando que se expida el Ministerio de Salud de la Nación. No vamos a dar turnos. Nosotros vamos directamente. Entonces somos rápidos.
Claro.
Hay provincias, por si ven, que tal vez están dando turnos ya para que cuando estemos habilitados lo citan. Nosotros, como vamos al lugar y vacunamos, ni bien nos esté todo consensuado
es
en esta semana, ya tenemos los listados, ya tenemos las dosis reservadas, es ir y empezar a vacunar.
Claro. Exacto.
Bueno, la candidata, terminamos hablando de salud. Yo sabía que iba a pasar algo de esto y vamos a terminar hablando de todo lo que es salud.
Pues
lamentablemente, en realidad, este tema nos interesa y yo creo que a todo el mundo le interesa lo que nos está pasando y cómo seguimos para adelante, cómo vamos a seguir con esta pandemia, cómo seguimos con los cuidados que los tenemos que mantener y tratar de sostener lo más que podamos, porque por más que por ahí ya no lo necesitemos, no nos va a dañar que lo sigamos teniendo. Así que es importante eso, ¿no?
Y sí, y recrearse, hay que ser innovador. Entonces hay que como repensar actividades que hacíamos de una manera sin pandemia, cómo las podemos realizar con los cuidados. Ejemplo, procesión de la Virgen,
claro,
¿no? Que va a ser al aire libre, Adán Quiroga, lo veníamos charlando, desde Salud se había propuesto, opinaban lo mismo los sacerdotes, porque aparte habían tenido la experiencia de la beatificación de Fray,
claro,
que fue al aire libre. Entonces,
exacto,
bueno, uno dice, bueno, lo podemos hacer si nos cuidamos mucho, sí, ¿cómo? Bueno, todos los corredores de ingreso de peregrinos van a estar funcionando como siempre, pero le vamos a agregar la cuota. Antes era ojo dengue y
sí,
ahora es ojo dengue, ojo COVID.
Claro,
entonces, bueno, esto es lo que hay que hacer para esta nueva normalidad en una pandemia inesperada,
exacto,
mundial, ¿no?